llama Michel Fleite, tú sabes, la gente irá allí a pasar a la mano. Lugar de peregrinación. ¿Qué estás haciendo en Camajuaní? Organizando parranda ahí.
Sí, estamos aquí trabajando, que Camajuaní va a celebrar su parranda ahora el próximo 19 de marzo. Y bueno, nosotros ya llevamos parte aquí, varios años trabajando aquí, en el barrio de Los Chivos específicamente. Y bueno, ya estamos trabajando aquí, preparándonos para la fecha.
Está bien, San José es lo que celebran, por lo menos originalmente era eso, ¿no? Así que está del lado de Los Chivos, así que, bueno, tenemos que ir por Los Chivos, entonces, si Michel está con ellos. Ok, Michel, ¿en qué entramos hoy? Tú siempre tienes muy buena conversación y muy buena instrucción en toda esta cosa deportiva.
Bueno, a ver, Rafael, pudiéramos hablar de muchas cosas, pudiéramos hablar de, como decimos, y están comentando la danza de los millones, pero bueno.
Eso está bien.
Quisiera conversar con usted algo ahora que se produjo hace poco, y es que, bueno, como parte de los acuerdos que están efectuando Cuba con, bueno, tratando el acercamiento de Cuba, que sea legal los peloteros que puedan ir para jugar las Grandes Ligas. Bueno, ahora hace poco hubo un acuerdo con, no estoy muy bien empapado, como se dice, con las ligas pequeñas, las ligas menores, es decir, las categorías infantiles.
Sí.
Que ya ahora hoy un contrato legal que Cuba puede participar en las categorías, con las categorías menores, a las series mundiales, a las ligas del Caribe. Y bueno, es específicamente para, se está hablando de los niños de 4 a 12 años. Y bueno, esto vamos a ver si al final se fructifica, pero bueno, es un acuerdo que para los niños cubanos también sería muy bueno. Y bueno, específicamente para el mío, que el próximo 29 de octubre cumple 4 años, ya cae en el reglamento este.
Ah, ¿sí?
A ver si puede hacer honor al nombre que lleva.
Bueno, tú sabes que tiene un peso enorme encima que tú se lo pusiste.
Sí, claro.
Oye, Michel, sí, bueno, la Liga Infantil, yo no estoy muy al día en lo que es el acuerdo ese, no sé qué implicaciones tenga. También tú te acuerdas de que todas esas cosas tienen una parte legal, que por ejemplo lo otro que se ha hablado con mucho bombo y platillo, hasta ahora eso es ilegal en Estados Unidos, así que no se puede hacer, a pesar de que lo ponen como un hecho. Pero bueno, en cuanto a las ligas pequeñas, bueno, tú sabes que los cubanos fuimos pioneros en eso con los cubanitos, ¿ok? Teníamos en Cuba una liga pequeña, bueno, de hace mucho tiempo, existía cuando yo era niño, así que quiere decir que hace mucho tiempo de eso, ¿ok? Que hay una cosa que se llama, en Estados Unidos la más grande se llama la Curry League, la Liga Curry, esto que es un apellido, ¿no? Y son niños también así, de categoría de bien pequeñitos hasta cuando ya están juveniles casi. Se celebra una serie mundial de infantil y vienen ciudades de todo el mundo. Es una de las cosas más diversas que tiene el béisbol. Es más, yo te diría que es la más diversa. Es más que el clásico mundial, que el campeonato mundial de béisbol amateur, que era amateur, que ya no es amateur, de la FIBA. Y vienen ciudades, bueno, de América Latina, de Asia, de Europa, porque en Europa hay varios países que a nivel infantil juegan bastante buen béisbol, ¿sabes? Y una cosa bien linda, y si tú buscas mucho de las estrellas de grandes ligas hoy en día, fueron estrellas en la liga pequeña esa y en la serie mundial, esto infantil.
Sí, lógico, tuvieron formación desde pequeño, porque obviamente uno son escasos las personas que pueden a los 15, 20 años empezar a jugar béisbol y ser una estrella. Obviamente tienen que tener un desarrollo desde pequeño.
No, actualmente. El béisbol es un deporte que tú tienes que empezar de bien pequeñito, porque hay movimientos que lo vemos muy normales los cubanos, porque lo usamos, pero hay otros países que simplemente no ejercen esos músculos. Y hay un ejemplo que yo pongo cada rato. Cuando los rusos quisieron aprender el béisbol masivamente, como ellos hacían en la Unión Soviética, vamos a crear no sé cuántos jugadores de béisbol, ¿ok? Pues naturalmente recurrieron a los cubanos, creo que sabían eso. Los cubanos llegaron allá y dijeron, bueno, los rusos aprenden a batear bastante rápido, ¿ok? Ya eran muchachones, ¿no? Aprenden a batear bastante rápido, aprenden a fildear aceptablemente, pero el problema es que no pueden lanzar la pelota. ¿Cómo que no pueden lanzar la pelota? No, porque nunca han lanzado nada, ¿ok? Parece mentira, pero como el fútbol es el deporte de ayer, el balón pie, pues usan los pies. Y no hay ningún deporte que requiera que tú hagas ese movimiento que para nosotros es tan natural, pero no es natural, ¿ok? Porque tú le dices al europeo que hay un individuo que tira a 150 kilómetros por hora una pelota que pesa lo que pasa en la pelota de béisbol y no te lo quieren creer, a 50 kilómetros, digo, si no hay más también. Lo tira a más de 160 kilómetros, que 160 kilómetros son 100 millas. Un aral de Chama tiene 160 y pico de kilómetros, pero es un poco difícil para entenderlo alguien que nunca ha lanzado nada. ¿Me explico? Pero nosotros, como digo yo, nos entrenamos para piche tirándole piedras a la mata de mango. Eso es importante. Y en Rusia no hay mata de mango. Nacen con un efecto de fábrica. A la manzana no hay que tirarle, a la manzana no hay que tirarle piedra porque está muy bajita, tú sabes, ni a los melocotones y eso. El mango.
Se cogen con la mano.
Exactamente, el mango hay que tener una puntería, ¿te acuerdas? Tú no sé si tú eras, pero nosotros éramos expertos, le dábamos por el tallito para no romperlo y lo cogíamos de aire. Entonces, coge un control tremendo.
Sí, pero no, aquí también vamos a ver, es verdad, Rafa, a ver en qué para todo eso, porque bueno, está el obstáculo también legal este de las leyes de Estados Unidos, y entonces obviamente, bueno, aquí muy se pone muy interesante. Aquí se juega béisbol desde pequeño prácticamente, y hay campeonatos de categorías inferiores y
sí. Yo sé.
Y va mucha gente a los estadios a ver a los niños jugar béisbol porque es una cosa muy bonita ver a los niños jugando béisbol.
Muy lindo.
Niños de prácticamente 6, 7 años que ya están jugando béisbol y sí, es una cosa muy bonita que la gente va y se divierte y aprecia mucho.
Aquí da gusto porque, tú sabes, bueno, igual que era antes en Cuba, que todos los muchachos están en uniforme completo, bien arregladito, ¿ok? Pero te quiero decir con eso que eso no es nuevo en Cuba. En Cuba, cuando yo nací, existían las ligas infantiles muy buenas y la de mujeres. Yo hice un programa hace unos años de la Liga de Mujeres Cubanas y los que jugaban las cubanas. Nosotros somos, vamos a decir, fuera de Estados Unidos, los padres del béisbol de todo tipo, en todas partes. Okay. Y sería bueno que eso funcionara. Aquí el caso que hay es muy fácil, ¿no? Aquí nada que se transfiera dinero al régimen es aceptado. Hay una ley aquí para eso. Y la única forma es que se le hagan excepciones a la ley, que algunas existen, ¿no? Pero naturalmente la gente no ve con simpatía eso. Y es decir, la excepción. A lo mejor lo de los muchachos se puede hacer de alguna forma, ¿te das cuenta? Yo creo que yo no estoy por la otra cosa, pero sí, yo creo que sí, eso sería positivo. Y bueno.
Sí, porque se estaba hablando en el acuerdo, y según estuve leyendo yo en un correo que yo recibo, es incompleto, que esto va a ser. Que esto va a ser una cosa más bien amateur, no hay ganancia de dinero, no hay nada, es más bien amateur, y las ligas estos niños pueden participar, pero son ligas amateur, no son ligas profesionales, no van a recibir ninguna ganancia, ni van a
y hay mi forma de hacer lo que es eso, es que, por ejemplo, aquí muy fácil darle equipo, ¿te das cuenta? El guante, bate, pelota, todas esas cosas que aquí... Mira, yo estoy fuera de los negocios, pero en mi compañía teníamos dos equipos que nosotros patrocináramos, mi compañía GT Sports, o sea, GT Sports, y uno era de balompié, de fútbol, unas muchachitas, ¿ok? Que aquí el fútbol es un deporte de niñas, son una fiera las muchachitas americanas jugando fútbol, ¿ok? Y el otro era uno de béisbol de 13 años, ¿ok? Y tenían, vaya, yo le diseñé los uniformes y déjame decirte que no tenían ninguna envidia a uniformes de Grandes Ligas. Entonces yo le dije, mira, si vamos a ayudarlo, vamos a que luzcan, vaya, Big Leaguers, ¿ok? Y le damos de todo. Aquí, tú sabes, no se le dan los guantes porque los padres siempre le compran el guante, etcétera, pero uniforme, todas esas cosas, se le dan, lo dan a compañías privadas. Aquí el gobierno no da nada, ni hace falta que lo dé tampoco. Porque como éramos antes nosotros ya, quiero que tú sepas, la gente se le ha olvidado, claro, y tú, una persona joven como tú, no lo vivió. Pero en Cuba el Estado no hacía nada, absolutamente. Todo era privado. Todo estaba, inclusive las compañías de servicios todas eran privadas, la compañía de electricidad, la compañía de teléfono, todo, muchísimos los acueductos de la ciudad. El Santi Espíritu, donde yo vivía, era privado. ¿Okay? Y eso salía y tenía que funcionar, porque si no te hacían otro enfrente que funcionaba y te dejaban fuera el negocio. Entonces todo tenía que funcionar. Pero entonces, yo creo que sí, que sería muy bueno ese intercambio, y vendrían. Habría que discutir un campeonato en Cuba, y el campeón de Cuba, esto, saldría a pelear con el campeón de normalmente
Sí,
son
hay que ver,
ciudades, tú
porque
sabes.
hay que ver cómo evoluciona esto, que todavía es una noticia muy fresca, y entonces, bueno, hay que esperar en un futuro cómo se va
Claro.
a desarrollar
Y
estas
como hay que
cosas ya.
implementar los detalles, que es lo más difícil, ¿sabes?
Ok, sí, ya también no sé para cuándo se irá a pronunciar la Federación Cubana, pero ya para este mes tenían que entregarle a Grandes Ligas el roster de los llamados peloteros amateur, que ellos consideran aquí amateur, que son los muchachos que tienen menos de 25 años y menos de 6 series jugadas en Cuba. Ya ese listado tenían que entregárselo ellos a las Grandes Ligas ahora en este mes de marzo, pero todavía no se han pronunciado, no
Sí, pero
sé
eso tiene una pared,
para cuándo irán a hacerlo, sí.
claro, eso tiene una pared que es la siguiente: la Federación de Béisbol Cubana es una parte del gobierno, ¿okay? Eso,
Sí.
entonces ahí hay una barrera tremenda, ¿sabes? Cuando te dicen, no, tal cosa,
Esto es un
pero...
acuerdo, sí, Rafael, esto es un acuerdo que yo veo, lo veo muy positivo para los peloteros porque por una parte ya no tienen que tirarse al mar en una cigarreta y no tienen que
Naturalmente.
estar en manos de las personas que los estafan y no tienen que abandonar el país, pero yo también estoy viendo esto un poco complicado para que se concrete porque con esa excepción que se puede hacer, sí, pero que yo veo que la federación es parte de aquí de Cuba y entonces
Naturalmente, es parte del gobierno. Pero mira, hay una
no
solución más fácil.
escapan.
Oye, hay una
Sí.
solución, no hay que complicar tanto la cosa. Hay una solución más fácil, que es esto: que los peloteros de Cuba puedan hacer lo que hace cualquier parte del mundo menos Cuba. Que ellos firmen por su cuenta, saquen por su cuenta, entren por su cuenta, como se hacía antes. Así salía el Guajiro Peña, aunque lo sacaron de allá de las tunas con el trajecito único que tenía y lo trajeron para acá, lo firmó el Cincinnati. Y después, cada vez que se termina la temporada, ya para allá jugaba en Cuba. Esa es la solución, ¿no? La solución no es, no, que hay que darle, te digo, como si fueran esclavos, que hay que pagarlos, venderlos, ¿no? Y tienen que pagarme tanto por cabeza, tanto al añojo, ¿ok?
Sí,
El
el
año...
25% del contrato es para la federación, según.
Exactamente,
Pero
que...
bueno, también estuve leyendo, Rafael, en una entrevista que dio Virginio Vélez, que Cuba se comprometió con las Grandes Ligas y con el sindicato a preparar personas para que sean como representantes de esos peloteros, bueno, para que me dio a entender que es para que no tuviera la federación involucrada en esto. Es decir, que si van a contratar por ejemplo, no sé, a un pelotero de aquí de Cuba, X cualquiera, ese pelotero vaya con su representante. Cuba se comprometió a darle curso a esta gente y a capacitarlo
Pero
para que de
ese
aquí a un tiempo
representante,
ya puedan fungir como, ¿eh?
ese representante que lo van a preparar allá a la federación,
Bueno,
es lo
parece que
mismo,
sí, o no sé, es
eso
lo
es lo
mismo, sí, pero
mismo,
bueno,
eso es lo mismo,
sí, entonces.
el pelotero que habla con un equipo de Grandes Ligas y le dice, le pregunta a la gente, venga, ¿cuánto la gente? No, fulano, mengano, sí, claro, te aconsejo que vaya con mengano, ya. Y haga eso, no tiene que quitar nadie. Esa es la solución que están buscando siempre para sacar, ordeñar al pobre tipo y quitarle una parte, el muchacho que ha trabajado toda la vida, de cosas, diciendo, no, que nosotros lo ayudamos. ¿Le ayudamos qué? Ok, si tú no sabes jugar pelota y no eres bueno, mi hermano, te pueden dar lo que tú quieras, ok. Te pueden
No,
hacer la
eso es así
ayuda que
mismo.
sea, que tú no sirves para un cara, vamos a decir, hablando en criollo. ¿Ok? Esto, todo el mundo lo ayuda a alguien, no hay nadie que lo deje de ayudarse a alguien, tú sabes, tú vas a jugar en un estadio que tú no hiciste ni pagaste ni nada, así que eso te están ayudando. Y entonces, lo que tienen que hacer es eso, venir, el muchacho sale y firma con el que le da la gana, el equipo lo prueba, si es bueno lo contrata, si no es bueno lo contrata y se acabó, y no tienen que dar dinero a nadie. ¿Okay? Como si fuera un lechón, tengo que pagarle tanto para que me lo compre. ¿Me explico?
Vamos a ver
Bueno.
entonces, Rafael, en qué para todo esto, porque de verdad que es un tema bien complicado y Y bueno, ojalá y se solucione de la mejor manera para el pelotero, porque el pelotero es el que está sufriendo las consecuencias.
Naturalmente. Al fin y al cabo, el atleta es el que está sufriendo. ¿Ok? Y por eso lo dice uno. Esto no es complicado, es lo más simple del mundo. La complicación es la que le hacen los fabricantes porque quieren sacarle jugo. ¿Ok? Más nada que eso. Mira, tu Yankee, la gente decían Harper, ¿no? Al fin y al cabo, los Yankees van a firmar a Harper. Y yo dije, bueno, ¿y para qué van a hacer con Harper?
No, yo siempre escuché decir que Brian Cashman dijo que ellos no tenían interés en Bryce Harper ninguno.
No, pero tú sabes cómo es el rayo pasillo, como decimos nosotros. No, pero los Yankees, al fin y al cabo, se lo van a llevar. ¿Para qué le hace falta a Harper?
Sí, por otra parte ya hicieron de la suya, que fue darle una extensión de contrato a Aaron Hicks por $70 millones, que esto es otro barbarismo más, porque eso fue... Es un muchacho que prácticamente, mira, ahora voy a decir que estaba medio lesionado otra vez.
No, y tiene tabatea 230 y pico de por vida.
En estos momentos el muchacho está lesionado. Ese claro. Es el otro pollo, el arroz con pollo, que nos juega prácticamente en todo el año.
Me imagínate, sí, verdad que sí. Esto, y tienen dos muchachos jóvenes ahí, Stanton y George, óyeme, no fastidies. Esto,
¿sí?
Y cualquiera de los dos puede jugar center field. El mismo George dijo, no, si viene cualquiera para acá, yo juego center field. Así que para qué lo necesito los Yankees. Pero hay que quitarse el sombrero. Yo escribí un artículo el otro día, hay que quitarse el sombrero con Scott Boras, que encontró un caballo blanco. que le comprara el contrato ese. Ese contrato es el ancla del portaavión Enterprise.
Realmente en estos dos agentes que eran los más cotizados, yo creo que el que salió ganando no por la cantidad de dinero, sino por el equipo, fue Bryce Harper, porque realmente Manny Machado en San Diego, yo creo que no vaya a ganar nada, porque realmente esa gente no tiene un equipo muy competitivo como para ganar en los próximos años. Bryce Harper ya con Filadelfia sí armó un buen equipo para este año, y
sí.
Para mí son los aspirantes número uno a ganarle la división este de la Liga Nacional este año.
No, tienen eso, pero yo estaba diciendo el otro día, el contrato de Real Muto es más importante que el de Harper, ¿por qué? Porque Harper, oye, fíjate, yo puse varias cosas el otro día. Primero, 13 años no lo pueden cambiar. Ok, primero mejor que esté saludable 13 años, pero de los 6 años que ha jugado Harper, en 4 ha jugado menos de 120 juegos. Ok, él está lesionado varias veces. Okay.
Esto... Vaya, va a tener 49 años para cuando termine el contrato.
Exactamente, ya va a estar en silla de ruedas o sillón. Esto...
Sí. Ya va a estar anotado la libreta para coger leche en polvo.
Tampoco, yo hice un análisis de los contratos esos, todos los grandes que han hecho, los larguísimos esos. Ok, primero que todo, por ejemplo, el de Miguel Cabrera y el de ¿cómo se llama? Pujols. Son dos individuos que van seguro para el Salón de la Fama, ¿ok? Y Harper no le llega a esa que tiene la rodilla, o sea que ya de entrada... Y ya son un fracaso los dos, ya son un fracaso ya. Ya no hay que esperar 2, 4, 5 años más que le quedan para que sea una pérdida total. No, ya es una pérdida. Los otros, yo te diría Alex Rodríguez, bueno, más o menos, pero él se no va a ir para el Salón de la Fama posiblemente porque está embarrado. Esto y los otros que buscan así largo, bueno, mira, el de Cano, soltaron a Cano 240 millones. Todo eso ya en realidad se dieron cuenta que lo que hacen es ponerle un vamos a decir, una bola de hierro en un pie al equipo, que no lo deja firmar a otra gente por mucho tiempo, tú sabes.
Sí, así mismo. Yo pensé que ya esos contratos de 10 años iban a terminar, pero bueno, sí. Por lo que veo, por este año no terminaron. Y
no.
Vamos a ver qué pasa con los próximos años, porque si dieron 10 años y 300 millones a estos peloteros, los peloteros que sean mejores que ellos se van a sentir con todo el derecho de pedir más años y más dinero.
Claro, Harper le dieron 13 años, es que esa cosa es loco esa. 13 años, ¿ok? 300 y pico millones de dólares. Y ya están sacando la cuenta cuánto va a ganar Mike Trout en 2 años. Porque si tú lo comparas a Harper, Harper nada comparado con Mike Trout. Okay. Así que sabe Dios dónde va a llegar eso, si es que sigue esa tendencia. Yo lo dudo, porque toda esa gente son negociantes. Y tú llega un momento que sacas el lápiz y dices, pero esto no me va a cuadrar a mí. Esto, mucho es ego de los... Todo esto, la mayoría de estos dueños son gente que ha hecho mucho dinero en otro negocio. Y el juguete de ellos es el equipo de béisbol, ¿tú sabes? Entonces, entre ellos, el firmar un tipo como este, decir, yo firmé el tipo más caro que hay, tiene cierto encanto, ¿tú sabes? Es el ego, el hecho de lucir. Me luce que eso es lo que pasó con Harper, porque yo no veo mucha lógica desde el punto de vista de negocio.
No, y se han vendido muchas camisetas y se han vendido muchas entradas. Y el hombre va a ir recuperando poco a poco el dinero que invirtió por Harper.
Hay una fiesta ahí con eso.
Sí, naturalmente, okay. Cuando Harper se lesione, que juegue 15 o 20 juegos, y ahí mismo se acabó el dinero.
Sí, exactamente.
O cuando empiece a poncharse, como pasó el año pasado con los nacionales, que cayó un slug ahí muy grande. Y
claro.
Vamos a ver qué pasa con todo esto.
Batió 2.40 y pico, que tú dices, bueno, ¿qué clase de superestrella es esta? Bueno, Michelle, se nos está acabando el tiempo, como de costumbre, nosotros no podemos conversar, se nos olvida que estamos en un programa, porque me encanta hablar contigo. Entonces, bueno, que te divierta en San José y la parranda de Camaguaní, ¿ok? Así que...
No, bueno, un saludo a ustedes y gracias una vez más por la invitación.
¿Sabes? Toda esa zona de la costa, de la parte norte de mi provincia, de las villas, que es la provincia original... lo conocemos mucho, yo te he contado, ¿no? mi padre hacía escogida por esa zona por ahí, y sobre todo en Vuelta es un pueblo que yo conozco mucho, vaya, claro, cuando era niño, ¿no? ¿Okay? Pero fui mucho al cine de Vuelta. Había un cine, no sé, de más de una hora. Ok, se nos acabó el tiempo, Michelle. Hoy nuestro productor y director fue Jaime Amiral. Tenemos a Héctor Carrillo esquiando en Alaska, esperamos que vuelva sano y salvo. Y hablamos con ustedes, Michelle Fleite y Rafael García Rodríguez.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Asciende por fin a la cima de las 100 calientes de Billboard. Shallow, poco profundo, de Lady Gaga y Bradley Cooper. Side, el lado oeste, de Benny Blanco, Halsey y Khalid, se alza al número uno de la categoría Pop Song. El cuarteto Queen cuenta con el álbum más vendido del momento, ya que la banda sonora de la película Bohemian Rhapsody, lanzada el pasado noviembre, por fin conquista el primer lugar. De esa colección, les presento el éxito que actualmente lidera la cartelera Rock Digital Songs, Rhapsodia Bohemia.
I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo! Galileo!
Galileo Figaro!
Magnifico!
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Sube a la cima de la lista Christian Hot ACCHR National Airplay de Billboard, Love Me Like You, Ámame Como Tú, del grupo de hermanos The Young Escape y el rapero No Big Deal.
Even in the middle of the night, even when my heart can't see the light, I could find a million reasons why it's true. Even when the oceans call me out, I know that you're with me. Now
shows tan cerca del dúo sueco NOTD. Junto al DJ alemán Felix Haen, la vocalista británica Georgia Koo y los productores Captain Cuts, asciende al primer lugar de la categoría de música escuchada en las discotecas. Último de la banda CNCO debuta en el número uno de la cartelera de canciones Latin Pop más descargadas del momento. Se titula Pretend, Pretender. De los colombianos Karol G y Maluma sube a la cima de la lista Latin Pop.
Solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor de verdad.
Cerramos con el éxito más descargado y vendido del género tropical, según Billboard. Aullando, de Wisin y Yandel y Romeo Santos.
Aullando como loca, así que no te perdona, si mi cama te añora. Romeo.
Quiero se enamora.
Cristieda, Gaby Music.
Los campeones del pueblo, W con Yandel.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Te invito a que mires a Miami por esta ventana, ya que vas a conocer a personas que son como tú.
Ventana a Miami. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Piensa en el futuro, ven, dame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mírate con